Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un nuevo capítulo de lo que ahora le vamos a llamar Notas Teológicas. Vamos a seguir con el número que empezamos con Un Encuentro con la Verdad, pero dado por razones legales, que aquí en Australia no es porque nadie nos ha demandado, José. Y introducción también aquí a José Villalobos desde La Mirada, California.
Sí, Luis, gracias. ¿Cómo te va ahí en la cárcel?
No es que me han demandado nada de eso, simplemente de que dos cosas. El nombre de Un Encuentro con la Verdad es muy largo para ponerlo en domains y para que la gente lo esté haciendo. Quizás algún día, no sé, alguien lo pueda agarrar. Pero en Notas Teológicas es algo que yo registré hace años aquí en Australia, y nuestro lugar donde tenemos registrado también el podcast está registrado como Notas Teológicas. Así que después de consultar con José, hemos optado Notas Teológicas, que es una cosa más corta, ¿verdad, José?
Sí. Más práctico.
Sí, más práctico, y también no tiene nada de conspiración como lo que José estaba diciendo, que yo le estaba poniendo NT a la nota astrológica por NT Wright. No tiene nada que ver con NT Wright. En esta ocasión vamos a ver un video, no vamos a ver, sino vamos a comentar. El video lo van a poder ver el link abajo. Van a poder ver el link en que es un video ya doblado al español. No doblado, sino que con subtítulos al español. José lo encontró y me lo dio, y yo lo voy a estar poniendo como referencia, que ustedes van a poder estar viendo ese video también por Edward Fudge, que dio hace unos cuantos años dio una charla en la biblioteca teológica, pero una biblioteca simplemente, Lanier es un tejano que tiene mucha plata. Él es un millonario, y entonces muchos van a tiene una excelente y muy bella biblioteca, y parece que a un cantante cristiano evangélico hace años lo culparon de que estaba yendo a cosas católicas a cantar, y no era eso, sino que era la biblioteca teológica Lanier, y ahí, como se ven, que los evangélicos saben mucho de las cosas que pasan, ¿verdad, José? Le estaban metiendo la culpa a Lanier de hacer tal cosa.
Sí, no se fijan.
Bueno, entonces Fudge también fue invitado a dar una charla a esa biblioteca, y la biblioteca se titulaba La llama que consume, el fuego que consume, una historia, una bíblica y histórica, un bíblico y un histórico estudio sobre el infierno. Eso pasó el 24 de octubre del 2011. Según Fudge, en el minuto ya 1:54, Fudge entra de una sola vez porque esto es un resumen de su libro de 400 páginas con respecto al infierno, el fuego que consume, así se llama su libro, que llegó hasta la tercera edición. Fudge se murió en el 2017. Hizo tres ediciones de esto, y también hasta hicieron una película, que El infierno y Mr. Fudge y el señor Fudge. Fudge dice de que el infierno eterno, esa creencia viene de San Agustín, y el infierno en el sentido del castigo eterno. Y Fudge quisiera decir también es que originó en estos tiempos este debate de nuevo acerca del infierno. José, ¿qué me podríamos decir de Fudge antes de comenzar ya del todo?
Pues lo que sí podemos decir es de que es una persona que primeramente era fue un abogado, ¿no? Uh-huh. Y luego empezó a estudiar y empezó a recibir mucho apoyo él de su congregación, y cuando empecé a estudiar teología, un teólogo muy muy conocido le dijo de que sabía que hacer un estudio a fondo sobre la doctrina del infierno. Y él fue ahí cuando él comenzó a fijarse. Dice él que empezó a estudiar a los padres a los padres de la iglesia sobre el tema. Y creo que, si no me equivoco, en la charla menciona algunos. Y entonces ya comenzó con esta enseñanza, dice él, de que pues encontró Y se convenció de que, pues, a él le parecía de que la doctrina del infierno, a la que él llama tradicional, le parece que no contestaba ciertas preguntas sobre la justicia de Dios, sobre un Dios amoroso. ¿Cómo puede un Dios amoroso mandar a gente al infierno a sufrir por los siglos? No, como que él tuvo problemas con esa noción. Y creo que dijimos, Luis, en la plática que tuvimos en vivo, de que una de las cosas que se ha notado en los tiempos en que vivimos es de que el hombre se ha puesto como a la medida de todo, ¿no? Por la medida de todo, y eso es algo que Friedrich Nietzsche señaló. ¿Me entiendes? Que él hablaba sobre el Übermensch, y él habla de esas de que, bueno, prácticamente se puede remontar uno
Übermensch quiere
a los
decir
filósofos.
superhombre. Übermensch quiere decir, y
Exacto.
es alemán eso. Sí,
Y
porque no todos
entonces.
saben, no todos saben los términos, me imagino, por eso es que
Ah, sí, disculpa. Mal instructor. Pero entonces, esa idea de que el hombre es la medida de todo, ¿me entiendes? Esa idea pues se puede remontar hasta los filósofos de Grecia. Pero creo que Friedrich Nietzsche, como un profeta, ¿no? Secular, comenzó a señalar el problema que se puede meter la humanidad cuando abandonamos a Dios. Y él salió con la idea de que God is dead. Dios está
Dios
muerto,
está muerto, exacto.
¿no? Pero él decía, nosotros lo matamos, nosotros lo matamos. So, hoy en día nosotros estamos con estas preguntas, ¿no? Y hemos puesto a Dios en el banquito de los acusados y estamos investigando si lo que ha enseñado el cristianismo por tantos años, por tanto tiempo, compagina con la idea que tenemos nosotros del amor de Dios. Y eso lo hacemos con la idea de que el hombre, ¿qué es lo que piensa el hombre sobre eso? ¿Me entiendes? Entonces, no directamente qué es lo que Dios dice, sino que qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de si Dios es amor, cómo puede Él mandar a alguien al infierno por la eternidad, cómo Él puede castigar de esa manera, como por qué la retribución va para esa dirección. ¿Entendés?
Es tan grande la retribución, y a mí cuando Fach empieza. Él empieza de una sola vez porque tiene una obra y delineó todo bien, yo lo no voy a negar, pero Fach lo que él empieza diciendo es de que el infierno eterno, según Fach, viene desde San Agustín. Todo esto comenzó conmigo porque un facebookero empezó a decir de que la creencia del infierno eterno venía desde el Concilio de Florencia en 1480. También estaba yo leyendo que en ese concilio también los ortodoxos estaban dispuestos a aceptar el señorío del Papa, sobre todo a la Iglesia, estaban dispuestos también a aceptar que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo, no solamente del Padre, como ellos dicen hasta el día de hoy, porque los musulmanes estaban atacando Constantinopla. Y en ese y, o sea que es un le estoy dando un poco de antecedentes históricos lo que estaba pasando en ese momento. Y vienen también ahí fue cuando se declaró que el infierno o el castigo del infierno para los no creyentes iba a ser eterno. Luego, eso lo dijo un facebookero y eso fue lo que a mí eso fue lo principal que me llamó la atención a mí, que dije, "No, eso no es así." Viendo a Fach, y estas personas son los que supuestamente están proyectando el aniquilacionismo en de habla hispana. Los de habla hispana están oyendo que el aniquilacionismo, de ahí viene la creencia del fuego eterno. Viene Fach, que es la autoridad con esto. Por eso, una vez más, reitero que por qué yo me rehusé a discutir de esto con ciertos personajes. Porque claramente no sabían ni lo que sus líderes ideológicos dicen o estaban seguros. Mientras que esta persona está viendo que en 1480 es cuando el infierno se declaró eterno, Fach, la autoridad el ¿cómo sería? El mero mero de todas estas personas, de este movimiento, dice que fue de San Agustín. Y yo traduje algo de David Einstein Brewer, lo mencioné en el anterior programa, lo vuelvo a mencionar, con respecto a esto, que él dice de que no, que la creencia de un infierno eterno ya estaba presente dentro del judaísmo, el segundo templo, dentro de los macabeos y todo ello, ya estaba presente todo esto. Así que, pero como también estaba presente el concepto de aniquilacionismo, estaba presente también, y el muy poco el concepto de un purgatorio. Ese no era tan, ese no, y no llegó a mucho dentro del judaísmo, sino que el catolicismo romano lo agarró. Pero Facho no solamente dice que con San Agustín comenzó todo, él empieza a mencionar un sinfín, bueno, no un sinfín porque termina, pero muchos teólogos uno tras otro. Y voy a mencionar unos nombres, José, aquí. En el minuto 4:50 comienza, si no me equivoco. Fudge Parodia a F.F. Bruce, John Stott, Michael Green, que se acaba de morir hace como 2 días, E.R. Ellis, Philip E. Hodges, Tom Albright, John McRae, John Stackhouse. Y John Stackhouse enseña ya donde estaba Jay Packer, donde estaba Gordon Fee también. Ellos ya se retiraron todos.
En Canadá,
En Canadá, sí, en Vancouver,
Rutgers,
en
parece.
Regent, en
O
Regent,
Regent.
en Regent, en Vancouver. Y sé porque Regent queda como 1 hora de donde mi mamá. Así que por eso, sí. John Stackhouse, Dale Moody, John Prakky, Tom Robinson. Clark Pino, que ya está muerto también. John Wenham, que también está muerto con el libro, con él aprendí yo griego. John
Creo.
Wenham, Richard Bauckham, que es bien famoso, que habla acerca de la Trinidad también. Él está en Inglaterra. Y finalmente, N.T. Wright. Él menciona N.T. Wright y luego, cuando da estos son teólogos modernos, cuando él da un repaso a los teólogos que supuestamente han sido aniquilacionistas, incluye hasta Lutero. Pero en el caso de Lutero, vamos a ver que José nos va a decir que no es así, porque José es luterano. Pero también en el caso de N.T. Wright, yo le escribí por cuando este personaje que decía de que el Concilio de Florencia fue que ahí comenzó la creencia de un eterno castigo. Y él después citó a N.T. Wright en un libro. Y dio a entender como que si N.T. Wright era aniquilacionista, exactamente como Facho. O sea que estas personas oyen algo y lo interpretan de tal manera de que lo interpretan como que si el personaje estuviera en el campo de ellos. Y esto no solamente de parte de este facebookero, sino que aún Fach hace ese error. Y viene N.T. Wright y me escribió como 7 líneas diciendo que él no es ni aniquilacionista ni universalista. Cosa que lo hablamos anteriormente y que lo vamos a volver a mencionar brevemente aquí con Fach, porque Fach también lo habla de eso. Fach parece que está queriendo apuntar a muchos teólogos, aún algunos, de que desde esos días se negaban a ser parte de Fach. ¿Qué pensás vos, José, de tanto teólogo que menciona él?
Ya, pues lo venimos diciendo, ¿no? O sea, solamente porque es un teólogo famoso, no quiere decir de que es infalible, no quiere decir de que no se equivoque, ¿entendés? En muchas veces podemos mencionar a Lutero, por ejemplo, y decir, bueno, Lutero estuvo equivocado en ciertas cosas que dijo en contra de los judíos, ¿entendés? Entonces, o Lutero se equivocó en esto y lo otro. O sea, Lutero, él mismo, antes de morir, él dijo que él quería que quemaran todos sus libros, ¿entendés? En otra ocasión dijo de que las obras de una de las, si no me equivoco, una de las confesiones que escribió Philip Melanchthon, dice que es tan buena la obra que debería de estar incluida en el canon, ¿entendés? Y a Lutero, pues hay que tomarlo como lo que es. Lutero a veces era dado a hablar grandezas y hablar con palabras así,
Sí,
hiperbólicas.
hiperbole, y también le gustaba dar le gustaba darse da, da, darse a él mucha fama. O sea, le gustaba hacerse como que él era el mero mero, que el único que estaba peleando contra todos en la Reforma.
Ya, yeah, y en Alemania sí parece que él era el único, solo que de repente todos los que estaban alrededor de él estaban dispuestos a seguirlo, ¿me entendés? Pero regresemos a lo que Lutero habla del infierno y no se puede encontrar lo que diga Fudge o lo que diga otro teólogo de que Martín Lutero, ¿me entendés? Sostuvo eso. Lo que Martín Lutero, sí, lo que estuve leyendo yo es de que sí él habla sobre el infierno y dice que, bueno, esto Dios no creó el infierno para los humanos, ¿entendés? Eso sí está claro. Que sí que hay un infierno real, que por esa causa Dios envió a su Hijo, ¿me entendés? Para que nosotros no fuéramos de ese lugar,
Exacto.
para que nosotros no sufriéramos ese destino, ¿me entendés? Y es lo que nosotros hemos dicho también, ¿entendés? Que esta doctrina, pues, también tenemos que considerar por qué Dios mandó a Cristo y por qué Cristo habló tanto del infierno, ¿me
Claro, después
entendés?
del amor de
Y
Dios es lo que más habló.
exacto, y entonces no podemos decir, ok, esto se va a arreglar de esta forma y de esta forma. No, no, la manera en que la mayoría de cristianos han interpretado, están todos mal, ahora venimos. Y eso es lo que más me molesta un poco, que prácticamente cuando alguien viene con una nueva, con algo, ¿me entendés? Como el aniquilacionismo, él prácticamente está diciendo de que todos los demás estaban mal, que ahora él está bien y que ahora él viene a arreglar después de tantos años, arreglar algo que ¿me entiendes? Que la iglesia malinterpretó. Es como que diga, bueno, la idea de que Cristo iba a estar con nosotros y nos iba a guiar a toda verdad. Esa no se cumplió. En realidad, Dios, la iglesia se ha equivocado, ¿me
Sí.
entiendes? Y ese es un problema. Yo tengo un problema con eso.
No, él sigue que, bueno, él como Pinnock nos da tres posiciones sobre el infierno. Dice, el fuego que tormenta para siempre es la posición tradicionalista, que él dice que es tradicionalista, que para nosotros es la posición bíblica.
Sí.
La segunda posición que él menciona también, que Pinnock también, el fuego que purifica. Que, o sea, que el universalismo que se entiende de que el fuego nos sirve para purificarnos, para que así después, ya cuando hemos expulgado nuestros pecados, tenemos entrada al cielo. Y por último, la posición de él que dice el fuego que consume o aniquilacionismo. Y él está dispuesto a hablar en esta forma, bien metódico, quiere hablar acerca del Antiguo Testamento con la Torá. Los profetas y los escritos. Y él habla de que la Torá son prototipos del fin de los impíos. En cambio, los profetas son predicciones del fin de los impíos y escritos son los principios de los impíos. Y da ejemplos y comienza por los Salmos. El Salmo 100, y voy a leer unos cuantos. Salmo 37. Salmo 37. ¿Se abrió el Salmo? No, se abrió otra cosa aquí. Se abrió el Salmo 37, versículo 1 y 2. Y aquellos que quieran leer, Salmo 37, versículo 1 y 2. Aquí está. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Y él está aquí hablando de que, miren lo que va a pasar, se va a marchitar y cuando se marchita una planta, deja de vivir, deja de existir. De ahí vámonos al 9 al 10, dice, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y esto es clave. ¿Serán exterminados de dónde, José? ¿De la tierra o...? Está hablando de la tierra aquí. Un poco más ya no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. ¿Ahí a dónde? En la faz de la tierra. Esto no es entender
Y
nada.
aún en español se entiende claro. O sea, yo no entiendo. No entiendo el punto que quiere hacer el hombre.
Dice, espera en el Señor y guarda tu camino. Y él te exaltará para que poseas, ¿qué? No el más allá, la tierra. Está hablando de lo que estamos viendo aquí. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. O sea que ahí Fatch dice que vamos a ver la exterminación de los impíos. Yo aquí pongo, como Pinnock, Fatch prefiere pensar que los versículos se refieren a algo futuro, aunque el texto se refiera a la vida temporal. En el minuto 10, 18. Sugiere que vendrá un tiempo en el futuro que vamos a ver tal cosa. Eso no toma en cuenta que los salmos son literatura sapiencial, o sea, de sabiduría. Vemos lo que está diciendo, y me gusta lo que dice el versículo 9 y 10. Dice esto: dice, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscará con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Su lugar, ¿a dónde es su lugar? Aquí en la tierra, ahí donde ellos estaban haciendo su maldad, ya no va a estar ahí porque Dios los va a quitar. O sea que la Biblia remacha las cosas. Pero por lo visto, Fatch no lo quiere seguir. Fatch sigue citando textos como el Salmo 22:1, 139:19, 94:23, 69:28, 11:6. Hace el mismo error que los calvinistas, pues aquí, hacen al hablar de la soberanía de Dios de los Salmos, y no tocan los textos de historia donde Dios dice que él no mandó a adorar otros dioses, o que los israelitas hicieran X cosa que él no aprobaría. Y esto me estoy refiriendo a Jeremías 7:31 y también el Salmo 135:6. O sea, el Salmo 7:31 quisiera. Jeremías, bueno, vamos a leer el Salmo 135:6. Dice esto. Y esto es una cosa de que siempre me lo sacan los calvinistas. Y yo digo, bueno, es que es un salmo, pero ellos no quieren. Dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Una vez más, es literatura sapiencial. No estamos hablando de lo que Dios está diciendo de sí mismo, sino que estamos hablando de cómo el salmista quiere exaltar al Señor. Pero viene después Jeremías, Dios hablando de sí mismo. Dice esto, Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Benjinón. De Gehenna, de Enginón, el hijo de Gehenna, aquí está, del valle de Enginón, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. O sea que el calvinismo dice de que dependiendo del Salmo 135:6, enseña de que Dios está en control de todo, cosa que es cierto, pero también Dios habla de esto, y aquí está la tensión, que los hijos de Israel están haciendo cosas que Él no manda, ni que él se le ocurrió que hicieran. Entonces, Fatch y los calvinistas no quieren rechazan esa tensión por lo visto, José, y no quieren leer el texto conforme a su contexto y conforme a su género literario, por lo visto.
Y parece que cuando él tira todos esos textos, ¿no? Él dice, bueno, aquí lo que dice en los Salmos es en realidad lo que va a pasar en el futuro de los impíos, si no me equivoco. Dice, esto es como una foto, pero la foto tiene que representar la realidad, ¿no? Pero
Sí,
eso es algo
a
que...
eso, a eso, disculpa, a eso le puse Fatch introduce su versión de literatura sapiencial. O sea, que él se inventa la versión de él de que lo que la lectura sapiencial o la literatura sapiencial tiene que significar, lo que acabas de decir, si lo puedes repetir de vuelta.
Sí, prácticamente él dice que todos los versículos salvos, que todos los versículos del Antiguo Testamento que tira, dice, bueno, esta es una foto, esta es como una figura de lo que va a pasar. No va a suceder literalmente, dice, pero es como una foto, y la foto, dice él, tiene que representar la realidad.
Exacto. Y de ahí Fatch se va como él, yo creo que Pinnock se toma más su tiempo en explicar las cosas. Fatch está apurado. Se va a Génesis 7, versículo 21-23, dice, y apareció todo y pereció toda la carne que se mueve sobre la tierra. Perish en inglés, pereció. A aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello que en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Una vez más, sobre la faz de la tierra. No está hablando de después de morir. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban en el arca. Y él ahí agarra y él se va a 2 Pedro 3, 5 y 7, que también lo comentamos en el principio del segundo programa nosotros, con Pinoc. Pedro aumenta la destrucción, incluyendo al cielo. Pongo yo aquí. Pedro llega más allá. Aquí en Génesis 7 vemos la destrucción de la tierra, pero Pedro incluye la destrucción también del cielo. Y aquí está la cosa. Si Dios, leamos lo mejor, porque si no van a decir que nosotros estamos igual como Facho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entrelazados por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y aquí habla destrucción. Destrucción. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando venga el juicio, todos los juicios que la Biblia habla van a ser muertos. Es que toda esa gente los van a matar. Van a ser muertos. Vemos cómo vienen las plagas en el libro Apocalipsis. A menos que no creamos que los impíos van a sufrir, van a ser exterminados de la tierra. Y viene Pedro y agarra eso y lo aplica a su escatología. Sí, José.
Fíjate que ahorita me estaba acordando yo de la idea es el escape del sufrimiento, ¿no? Creo que lo podemos ver en la doctrina del rapto, que es una doctrina muy, muy nueva, no tiene mucho.
1826.
Sí, o sea, alguien la inventó.
Sí.
Entonces,
Eso sería
con
bueno
la
hablar,
idea...
eso sería bueno hablarlo en mucho los temas que podemos hablar, ¿verdad?
Sí, pero la idea es de que bueno, va a haber un escape, ¿no? Para el cristiano, por eso tienen que consagrarse, le dicen a uno, por eso tiene que ponerse las pilas, por eso es que tiene que vender su casa y darnos a nosotros, dicen algo otro, ¿no? Ya, como que no se van a ir ellos en el rapto también. Pero la idea, Luis, de que ay, pues no hay que sufrir, y eso no es cristianismo, Luis. No sé de dónde saca la gente la idea de que en el cristianismo no hay sufrimiento. ¿Entendés? Esa idea no existe en el cristianismo.
No.
Porque nuestra fe comenzó con ese sufrimiento que Cristo padeció en el jardín del Getsemaní. Él sufrió porque él sabía lo que le esperaba. Entonces, esa idea de que, oh, en el rapto vamos a escapar. Bueno, ¿y qué si no?
Sí,
¿Entendés? ¿Qué
exacto.
si los cristianos van a estar durante la gran tribulación? ¿Qué sucede entonces? Bueno, van a tener que volver a reinventar la teología dispensacionalista, ¿entendés? Porque en realidad la Biblia es clara en esos temas, ¿entendés? El sufrimiento no solo es para el impío, nosotros también sufrimos, ¿entendés? Ya después de la muerte es donde viene como Cristo puso la parábola, bueno, la historia del hombre rico y Lázaro, ¿me
Exacto.
entendés? Nosotros vamos con el Señor, o estaremos con el Señor, y los demás van a estar en otro lugar. Y lo interesante de esa historia también, Luis, antes de que se me olvide, es de que el hombre rico pide agua, ¿eh? Pide agua. Ok, no pide, sáquenme de aquí.
Exacto, eso es un
Interesante. Es muy interesante que el hombre, sáquenme de aquí, no, yo no merezco estar aquí, y ¿me entendés? Y la otra cosa que pide, avísenle a mis hermanos para que no vengan a este lugar, ¿entendés?
Exacto.
O sea, es interesante esos dos datos.
Es interesante ver que mucha gente no se fija en esas pequeñeces, por decir así.
Ya, y lo que... Y yo menciono eso porque Fudge está muy, muy preocupado del sufrimiento, de la tortura o de lo que sea, como él entiende que va a ser el infierno, ¿me entiendes? O el castigo eterno, ¿me entiendes? Donde la gente va a ser atormentada por la eternidad. Pero ¿qué si esa es la realidad? ¿Me entiendes? ¿Qué si eso es lo que ellos escogieron?
Exacto.
Tenemos que enfrentarnos a eso. Y yo creo que no solamente Daniel 12:2 nos enseña eso, sino que también creo que es Isaías 62 habla de eso. Otra cosa, parece que es el versículo que leímos de Mateos 25:46, y luego al final vemos en Apocalipsis. Creo que es el capítulo 20 que habla sobre el castigo eterno, o sea, eso es claro.
Exacto, eso. Y viene Fudge y también aquí se han abierto unas cosas de se han abierto unas cosas aquí. Okay, Fudge no también entiende, y esto es lo que está hablando vos del sufrimiento. Dice, segundo Tesalonicenses 1:6, dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Así que lo que muchos rechazan que uno de cristiano puede sufrir, ¿verdad? Eso es lo que estabas hablando, José.
Sí.
Y que te perdí aquí. Aquí estás de vuelta. Y dice, y dará alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Es interesante, va en llama de fuego va a venir el Señor. Dando
Sí.
retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Y aquí es donde dicen, ya ven, va a ser destruido eternamente, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, ¿cómo vas a excluir a alguien que no existe? Entonces,
Sí.
aún la propia lógica del texto no nos deja llegar a esto. Y vamos a ver lo que Anthony Huckma, un teólogo reformado, nos dice en su libro La Biblia del Futuro acerca de la palabra apolemi en el Nuevo Testamento. Cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. O sea que el Señor va a regresar para salvarnos nuestras aflicciones, pero también va a poner personas en destrucción eterna. Yo no sé cómo, y yo no sé, el lenguaje que ocupa Pablo es tremendo porque es una destrucción eterna. Y después dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero si ya están destruidos, ¿para qué los vas? Ya no van a ya no van a poder, no se puede excluir a alguien que no existe, sino que solo las personas que existen se pueden excluir. Entonces, eso es lo que Fatch empieza quiere traer. Dice, pone otro segundo de la Torá, pone también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24, 25, y lo compara con 2 de Pedro 2, 6. En los dos ejemplos, Fatch no toma en cuenta que se refieren a la existencia en la tierra, no a algo escatológico, como Pedro y Judas lo usan. Y doy ejemplo de Judas 7. O sea que una vez más, Fatch ocupa lo que se le llama y eso no lo sé cómo se dice en español, parece que en español se es igual, el motif. El motif de la destrucción de Sodoma y Gomorra viene Pedro y lo toma, y también Judas lo toma y lo aplica en sus cartas, lo aplican en sus cartas y lo ocupan para demostrar lo terrible que será el castigo de aquellos que rechazaron al Señor Jesús.
Sí, fíjate que una de las cosas que tenemos que recordarnos es ir a los principios del cristianismo, que es del estudio bíblico prácticamente, porque Luis, Dios no nos puede hablar en la forma que, no, bueno, Dios nos habla de la forma en que nosotros podemos entenderle, ¿me entiendes? Él a veces nos habla como en los Salmos, literatura sapiente, ¿ah? Nos habla,
Sapiencial,
sí, sapencial, ¿me entendés? Entonces la Biblia tiene géneros, ¿me entendés? Y Jesús enseñaba con parábolas, Y bueno, en una ocasión Jesús le dice, si no entiende las cosas de la tierra, ¿no? Le dijo a Nicodemos,
Sí, a Nicodemo.
¿cómo piensas que vas a entender las cosas del cielo? ¿Me entendés? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nuestro entendimiento sobre las cosas espirituales es muy limitada y nuestro conocimiento tiene que venir por medio de esa revelación máxima que fue Jesucristo. O sea, el enfocarnos mucho y en sacar doctrina solamente del Antiguo Testamento sin filtrarlo por medio de Jesucristo es un peligro,
Es un
¿entendés?
peligro que se
Porque
llega.
últimamente algo que nosotros como luteranos aprendemos es de que nosotros leemos el Nuevo Testamento y siempre buscamos, decimos nosotros, ¿dónde está Cristo? ¿Me entendés? Fudge lee el Antiguo Testamento y dice, ¿dónde está el aniquilacionismo?
Sí.
¿Me entendés? Y eso es una pena.
En cambio nosotros, y aunque yo no soy luterano, gracias a Dios. Pero aunque vos no sos luterano y yo soy bautista y vos sos luterano, en cambio nosotros leemos el Nuevo Testamento buscando dónde está Cristo. Y esa es la diferencia entre Fach y nosotros. Y Fach y mucha gente que siga Fach. Ellos están leen la escritura solamente para encontrar el punto de vista que ellos quieren demostrar. Y mientras nosotros lo que queremos es buscar a Cristo bajo cada piedra, bajo cada texto, bajo cada letra, bajo cada tilde, bajo cada bajo cada colita de las as, todo eso. Eso es Cristo. Y entendiendo a Cristo, entendiendo cómo Cristo interpreta la Escritura, es que vamos a tener una mucho mejor lectura bíblica. Dice, sigue con los profetas, pero también incluye los Salmos. Salmos 279, 110, 5, 6, Isaías 66, 24, lo que acabas de decir, donde la plaga nunca, donde la llama nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Malaquías 4, 1, 3. Una vez más, Fach interpreta a los profetas de una manera extraña. Ejemplo, en Hechos 2. Pero dice que lo que estaba sucediendo era lo profetizado por Joel 2:28 al 32. Los apóstoles le quitaban o le ponían a las profecías, cosa que Fach no ve eso. ¿Y por qué digo esto? Porque en Hechos 2, aquellos que lo han leído, habla del día del Señor. Que eso de la profecía, los sueños, las visiones van a pasar en el día del Señor. Y viene Pedro y aplica eso a lo que está pasando en Hechos 2. De lo de Joel, lo explica en Hechos 2. Entonces, el día del Señor, ¿cuándo es entonces? ¿Cuándo comenzó el día del Señor? Si supuestamente es el hablar en lenguas. Mucha gente se enfatiza de que, que Dios. Y eso lo he explicado yo también, que Dios está haciendo. Ayer lo estaba explicando aquí en la fiesta de mi esposa de cumpleaños. Que lo que pasó en el capítulo, en la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, Dios lo vuelve a hacer un revés en Hechos 2. Eso es cierto. Pero también lo que vemos es que en Joel 2:28 al 32 habla de que el día del Señor se cumple. Pero no vemos el juicio aún ahí. Entonces, los apóstoles estudiaban, igual como Jesús cuando estuvo en la sinagoga, y él dijo, este es el año agradable del Señor, y ahí paró el año de la venganza, pero no dijo eso, o sea que ellos ocupaban la escritura para poder dar lo que ellos querían, el mensaje que ellos querían dar, y bajo nuestros nuevos reglas hermenéuticas, ellos estarían mal, porque ellos no dan todo el contexto, pero la creencia cristiana es que ellos eran los inspirados por el Espíritu Santo, en el caso de Jesús era Dios mismo, ellos eran los inspirados por el Espíritu Santo para llegar a esos puntos, José.
Sí, se me hace raro también que no sé si es lo que yo percibo que él cuestiona a Pedro cuando habla sobre las almas que quedaron del diluvio. No sé si él hace como una oh, no, no, mira, me equivoqué. Parece que habla sobre Judith.
Ah, sí,
Dice
eso sí, eso estoy por decirlo, hasta tengo el texto ya listo para leerlo.
Okay, léelo.
Bueno, él entonces el Fatch sigue y ahora entra después de estar en el Antiguo Testamento, entra al periodo intertestamentario. Y me gustaría decir una cosa. Yo no sé si José está, quizás no, José no está de acuerdo conmigo. Mucha gente piensa que durante la época intertestamentaria Dios dejó de hablar. Yo soy de los que dice que no, que Dios seguía hablando. ¿Por qué? Porque yo creo que durante ese periodo se hizo Daniel. Yo soy de aquellos que cree que la redacción de Daniel fue hasta los 175 antes de Jesucristo, así que no creo que fue en el 400, pero eso es bien interesante porque los judíos no creían que ellos habían parado, que Dios había parado de hablar también. Por eso es que siguen escribiendo. Por eso es que siguen escribiendo.
Ya, y en el estudio de Jesús histórico, se ve claramente cómo ellos estaban siempre buscando al Mesías, ¿entendés? Y siempre se levantaban los Mesías falsos,
Exacto.
y siempre los ejecutaban los que estaban ahí, los hombres que estaban a cargo.
Tanto los
Entonces,
tanto romanos como también propios judíos.
Yo no sostengo que Dios les dejó de hablar. Yo pienso que Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, siempre estuvo con todos los, ¿me entendés? Estuvo al tanto de lo que iba a suceder después.
Claro. Entonces viene Fatch y entra y da tres posiciones acerca del infierno en el periodo intertestamental y me llama la atención que también Pinnock hace una crítica de que muchos usan, imagino que son los católicos principalmente, usan a Judit 16:17 que lee así: Ay de las naciones que se alzan contra mi raza, o sea, contra los judíos. El Señor Omnipotente les dará el castigo en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos y gemirán en dolor eternamente. Fatch hace la crítica y también lo hizo Pinnock de que nosotros como protestantes no podemos tomar en cuenta estos textos porque no están en la Biblia. ¿Te acordás de eso que lo que dice Fatch y también Pinnock habló de eso? Pero lo chistoso de esto que después Fatch habla de los rollos del mar muerto y él se alegra que en los rollos del mar muerto existe el aniquilacionismo. Y hay de las dos cosas. En el rollo de los muertos, claro, en el aniquilacionismo gana, pero también está la mención del castigo eterno, como aquellos que pueden ir a leer voy a poner de vuelta el link de lo que yo traduje de David Einstein Brewer acerca de las posiciones dentro del judaísmo del segundo templo, dentro de esta época que está hablando Fatch. Ahí habla también que en algunos rollos del mar muerto también hablan de que el castigo iba a ser eterno, pero Fatch no dice eso. Fatch solo va a decir lo que le ayuda a su posición. Por eso David Einstein Brewer, aunque él es aniquilacionista, es una persona más sincera y es una persona más equilibrada. No digamos, no pongamos en duda ¿cómo se llama? La integridad
La
moral
sinceridad
de
de
Fatch.
Fudge.
Pero sí es una persona que, por lo visto, sabe más del tema. Y está dispuesto a tomar en cuenta estas cosas. Entonces viene él, tanto Fatch como Pinnock, critican a aquellos que ocupan Judith 16:17, como lo hemos visto. Hace una mención con respecto de Isaías 66:24. Y también el fuego purificador, que es el universalismo, pero había eso también dentro del judaísmo, el segundo templo, pero esa posición no ganó. Y el fuego que consume, que se encuentra en muchos de los rollos del mar muerto. Y después él llega a Juan el Bautista, Nuevo Testamento. Y aquí es donde empieza lo bueno, porque aquí tengo lleno mi ¿cómo se llama? Mi página de versículos. Juan el Bautista, él empieza en Mateo 3, 11, 12. Habla del fuego inextinguible. Fatch da más ejemplos de esto de Antiguo Testamento, Jeremías 17:27 y otros versículos más. Lo que Fatch no dice es que en sus referencias todas apuntan a un fuego inextinguible que quema a Jerusalén y a otros lugares. Según la lógica de Fatch, el fuego permanece, pero la gente no. Estoy por ver esos fuegos eternos que Fatch menciona tanto. Porque Fatch menciona de que hay un fuego eterno, pero el fuego para seguir, ¿qué necesita, José? Necesita dos cosas.
Ya en el caso, sí, creo que en la gehenna, ¿no? En la
Sí,
gehenna parece
sí.
que le echaban basura,
Sí.
pero también le echaban azufre, para que siguiera quemando, ¿entendés? Entonces, si ese fuego,
Consume todo.
si ese consume todo, entonces ya cuando consume todo, entonces ya no es eterno, ¿me entendés? Entonces, si ya no van a haber, o podemos decir lo siguiente, Luis, podemos decir lo siguiente, podemos decir de que como el infierno fue creado para el diablo y los demonios, entonces los seres humanos que van a llegar ahí, incluyendo la bestia y el falso profeta, como es lo que sugiere Wallace, es de que se van a extinguir, ¿okay? Va a haber un aniquilacionismo de las almas humanas, pero ese fuego eterno va a seguir quemando o va a seguir torturando a los demonios o a Satanás, ¿entendés? Eso es algo que tal vez él podría decir, ¿no? Y en ese caso, pues, ok, tal vez,
Es
pero
una teoría plausible.
sí, todavía se puede decir eso, pero es algo que ellos no dicen, ¿entendés? Yo estoy suponiendo de que como vos sugerís, bueno, un juego eterno necesita, digamos, tomemos una imagen, ¿no? Que represente algo que es real, como dice Fudge. Ok, entonces, para que un juego queme, necesita basura o necesita lo que sea para que siga quemando, consumiendo. Ah, ok, entonces podemos decir eso. Ya me perdí. Pero podemos decir de que, ok, entonces, pues va a necesitar que esa basura o que algo esté ahí para que siga quemando.
Aquí dice
¿Me
en Mateo
entendés?
25, 41, dice Jesús hablando, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. ¿No? Y si van al fuego eterno, quiere decir que van a estar quemándose, ¿cuánto?
Bueno, supuestamente eternamente, pero mira, a lo que digo yo es a lo que voy yo es de que Fudge y estos señores no aceptan que cuando Dios creó al hombre, ¿entendés? Y cuando Dios creó a los, bueno, cuando Dios creó al hombre prácticamente, que lo creó, pero que el hombre iba a tener un final, ¿me entendés? Un final y que iba a dejar de existir. Yo creo que esa es la idea que ellos tienen, porque en ninguna parte de la Biblia ellos no ven de que hay una existencia eterna, ¿entendés? Solamente aquellos que aceptan a Jesús, que son cristianos, ellos iban a alcanzar a vivir en la eternidad, pero van a llegar y van a estar con Dios, vamos a estar con Dios. Entonces, eso no hay ninguna duda. Lo que ellos dicen es de que para los que rechazaron a Jesús, que lo contrario va a suceder con ellos, van a ser
Ya me
aniquilados.
has aniquilado, exacto. Y
Y esa es la.
ese es el problema, ahí está la gran diferencia entre ellos y el resto de nosotros. Dice Jeremías 17:27 que Fach están, ¿cómo se llama? Citando, dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ok, y no se apagará, dice. Esto ya pasó. Dios trajo con Babilonia el juicio a Jerusalén. Esto se cumplió. Y una vez más, vuelvo a decir que el lenguaje que los profetas usan es grandioso, en el sentido de que dice que la luna se oscurecerá y las estrellas caerán. En Pentecostés no pasó eso. Pero el significado cósmico de hablar en lenguas en Pentecostés, eso es lo que se está entendiendo, que hay una nueva creación, que algo está siendo movido en la creación. Y lo mismo estamos, y Fatch dice, aquí está un fuego eterno que no es eterno, dice. Fuego en sus puertas consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Pero Fatch ahí sí reconoce de que sí, dice, aquí lo que puse yo. Fudge da más ejemplos de, lo estoy riendo de vuelta, de esto del Antiguo Testamento, Jeremías 17:27 y otros versículos más. Lo que Fudge nos dice es que sus referencias todas apuntan a un fuego inextinguible que quema a Jerusalén y a otros lugares. Según la lógica de Fudge, el fuego permanente pero la permanece, pero la gente no. Estoy por ver esos fuegos eternos que Fatch menciona tanto. En el minuto 28. Porque es bien interesante porque, como acabamos de decir, para que un fuego sea eterno, tiene que estar quemando algo. ¿Verdad? A menos que este fuego sea un fuego especial. Bueno, Jesús, Mateo 10:28. Y aquí habla de Gehenna. Bueno, no lo voy a leer, pero dice Gehenna 12 veces en la Biblia, 11 de ellas en los Evangelios, una en Santiago 3:5. Todas las veces solo se pronuncian en Judea, porque él dice Palestina, pero es Judea, porque Palestina no existía en esos tiempos. Hasta el año 135 existió el nombre Palestina de nuestra era. Fatch pretende decirnos que Jesús está enseñando destrucción total. Cree que luego diga sobre las parábolas. Y después viene Juan 3:16, vida eterna. Fatch prefiere concentrarse en la traducción es pierda. Juan 3:16, que quiero ver exactamente la Isla de América, me quiero ver. Juan 3:16, que aunque de tal manera amó Dios el mundo que le dio, ¿qué tal? Porque de tal manera Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde entra Fatch con su cosa de apolemi. Y quisiera ya ir terminando. Tenemos 10 minutos para terminar esta vez. José, él cita Mateo 10:28. Quiero ver lo que dice Mateo 10:28 también. Porque él dice que Jesús enseñaba el aniquilacionismo. Cosa de que yo rechazo.
10:28, no temas a los que matan. Exacto. El cuerpo. ¿Ese? Sí. No temas a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
¿Y cómo es que se puede destruir en el infierno si, como vos te citaste anteriormente, Lázaro y el rico? El rico no estaba siendo destruido en el infierno, estaba quemando. Pero no estaba siendo destruido.
¿Vea? Parece ser que nos olvidamos de que la vida de lujo, la vida de fácil que el hombre tenía, eso sí fue destruido, ¿entendés? No solo eso, sino que el estatus social que el hombre tenía también fue destruido, ¿entendés? Uh-huh. En ese aspecto sí se puede ver una destrucción, ¿me entendés? Y ya el hombre ya no va a poder estar en donde estaba antes, en donde seguía ignorando al prójimo, y en donde seguía ignorando a Dios prácticamente.
Sí, y bueno, pero lo que Fatch dice, lo que quiero enfatizar es esto, que Fatch da una lista donde apolemia no se usa en la Biblia para probar su punto, pero vamos a ver, aquí hay un ruidito, quiero quitarlo. Lo quité. Dice Fatch, da una lista que Fatch quiere concentrarse en la palabra pierda. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. Y es apolemi. Y esa palabra quiere decir destrucción. Así que quiere decir que para que todo aquel que en él crea no se ha destruido. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él nos quiere dar a entender. Y no es así. La palabra polemi, aquí tengo yo a Hukma, tiene una sección donde habla acerca de eso y dice así: los oponentes de la doctrina del castigo eterno frecuentemente dicen que la palabra apolemi, cuando se la usa en el Nuevo Testamento, se la usa en el Nuevo Testamento para referirse a la suerte de los malvados, significa aniquilar o borrar de la existencia. Tanto los adventistas del séptimo día como los testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan la palabra de esta manera. Sin embargo, apolemi nunca significa la aniquilación en el Nuevo Testamento. Esta palabra nunca significa aniquilar cuando se le aplica a otras cosas que no sean el destino eterno del hombre. A veces apolemi simplemente significa estar perdido. Este término es utilizado de esta manera en las tres parábolas respecto a lo perdido en Lucas 15, para designar a la oveja perdida, a la moneda perdida y al hijo perdido. En el caso del hijo, el estar perdido significa que estaba perdido para la comunión de su padre, ya que él fue en contra del propósito de su padre. La palabra polimi puede a veces significar volverse inútil, como en Mateo 9:17. Se la usa para mostrar lo que sucede con los viejos odres de vino cuando uno echa en ellos vino nuevo. Los odres se pierden, se vuelven inútiles. 3. A veces se usa polimi para decir matar, por ejemplo. Nótese Mateo 2:13, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para apolusai, para matarlo. Uh-huh. Y esto está, apolusai es la construcción futura de apolemi. Aún fuera del hecho de que el pasaje habla del intento de matar a Jesús, ¿es matar, aniquilar? Mateo 10:28, volvemos, nos enseña que de quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Por lo tanto, la aniquilación es imposible. No pueden matar, lo vuelvo a repetir, Mateo 28 nos enseña que quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Por lo tanto, la aniquilación es imposible. Además, si hablamos con toda precisión, uno ni siquiera aniquila el cuerpo cuando mata al hombre. Las partículas del cuerpo que se descomponen pasan a otra forma de la materia. Y dice, tras haber notado que apolemi no significa aniquilación, cuando se usa en otros casos, no cabe esperar que la palabra signifique aniquilación cuando es usada para describir el destino final de los malvados. Un cambio tan abrupto de significado tendría que ser claramente probado. Pero como hemos visto, las enseñanzas bíblicas respecto al destino final de los perdidos excluye completamente la aniquilación. Hemos considerado muchos pasajes de los evangelios, en la mayoría de los cuales habla Jesús mismo, que describen la suerte final de los malos como un tormento continuado y sin fin. A la luz de esto, de esta clara enseñanza, nos vemos obligados a llegar a la conclusión que apolemi, cuando se usa para explicar el destino final de los perdidos, no puede significar aniquilación. En consecuencia, no debemos dejarnos engañar por el sonido de palabras como destruir o perecer, cuando estas son utilizadas en las traducciones, como si las mismas probaran que los malvados serán aniquilados. Apolemi, cuando se usa para describir el destino final de aquellos que no están escritos, como en Mateo 28:18-14, Lucas 13:3, Juan 3:16, 10:28, Romanos 2:12, 1 Corintios 1:18, Filipenses 3:19, 2 Pedro 2:1, 3:16, significa perdición eterna, una perdición que consiste en una pérdida sin fin de la comunión con Dios, como dice en 2 Tesalonicenses 1:9. Esto lo estoy diciendo yo. Lo que constituye al mismo tiempo un estado de tormento o pena sin fin. Eso es lo que dice Hukma, y da una buena explicación que creo que es muy difícil refutarlo y también por los léxicos es casi imposible. Así es, José.
Sí, muy bueno la contribución de Hockham ahí. Nos está dando prácticamente, pues, ¿me entendés? Esa es una interpretación que nosotros podemos aplicar y que va con, y que consiste con lo que una vez más hemos dicho de Daniel 12:2, de Isaías 66, los versículos que compartieron del Antiguo Testamento, luego Mateos 25:46, también de Apocalipsis 19 y 20.
Uh-huh. Exacto. Vamos a concluir aquí en este punto de que apolemi no es lo que estas personas dicen. El contexto, no es usada esta palabra en otros contextos así. Y no es usada también esta palabra cuando se refiere a la destrucción de los impíos. No es la destrucción que estos personajes quieren introducir al concepto que tenemos nosotros, al concepto bíblico. Están más bien queriendo introducir un concepto que ya es tardío, que ya no tiene nada que ver con eso. Esperamos que se pueden unir a nosotros en el próximo programa que vamos a tener. Y vamos a seguir refutando y también comentando con respecto a lo que Fudge nos está diciendo. Pero me gustaría decir lo último también, aquí puse yo, que en 1 Corintios 10, 9 y 10 y Juan 11:50 traiciona lo que Fudge dice. Porque se acuerdan que también dice de que habla de la pérdida que va a tener aquellos, que va a ser consumido las obras de nuestras, las obras de los creyentes en 1 Corintios. Lo vamos a leer mejor. No es ahí, estoy pensando en 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 10, 9 y 10. 1 Corintios Primera de Corintios, capítulo 10. 9 y 10. Aquí está. Dice así: no provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Destruidos ahí no es que fueron destruidos, que dejaron de existir, sino que murieron. ¿O no?
Sí.
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Tampoco fueron destruidos porque fueron aniquilados, destruidos. Apolemi en el griego y sería en la Septuaginta, fueron destruidos ahí en el desierto, pero no necesariamente fueron destruidos de total. El problema, yo creo, y con esto sí quiero terminar, José. El problema, yo creo que como Fatch después dice, de que yo después, no sé si lo apunté, que él cree en el sueño del alma, o sea, que cuando la persona muere no tiene sentido nada, no siente nada. No sé si estaré, eso es lo que él da a entender en este video. No sé si en el libro él lo expande. Pero por lo visto que él cree en el sueño del alma, entonces, claro, uno al morir está exterminado, está destruido, está destruido, sería la palabra. Yo creo que ahí está el problema de él y que muchos que lo siguen lo tienen. ¿Qué pensás?
Bueno, rápidamente, creo que el ejemplo del endemoniado, ¿no? Un joven que estaba endemoniado, él se tiraba al fuego también. Se tiraba al fuego, se tiraba al agua, y actuaba como prácticamente como una persona irracional, ¿entendés? Tal vez él ni se acuerda de todo lo que estuvo experimentando, no sé. Uh-huh. Pero es algo, un pensamiento interesante, ¿me entiendes?
No. Ya, sí, pues. Entonces, esperamos que nos puedan, se puedan unir a nosotros una vez más aquí en Notas Teológicas, en la parte 2, viendo lo que Fatch habla en su ponencia en el Lanier, en la biblioteca Lanier, con respecto al infierno y su creencia de que no es eterno. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.